Abdías, capítulo 1, solamente tiene un capítulo, pero Abdías 1, 10 al 14, nos dice la palabra: por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. A lo largo de la historia de Israel, la nación vecina de Edom, pero no solamente era su nación vecina, no era, solamente era su vecino, sino que era también su hermano, siempre le fue Edom, siempre le fue contrario a Israel. Aunque el conflicto comenzó con Jacob y Esaú, al quitarle Jacob la bendición y cumpliendo así lo que se dijo sobre ellos antes de su nacimiento, que el mayor servirá al menor, y Jacob lo cumplió por medio de ese engaño, pero lo cumplió. Sin embargo, recordamos que Esaú en sí, su hermano Esaú, estamos hablando no de la nación de Edom, sino de su hermano Esaú, hermano de Jacob, no le guardó rencor, no buscó matarlo cuando volvió de Labán con sus esposas e hijos. Y aunque nos podemos quedar maravillados por la amabilidad de Esaú, y Jacob se quedó maravillado, desde luego, porque se esperaba que lo matase, sin embargo, debemos verlo desde otro punto de vista. Al igual que Esaú le vendió la primogenitura a su hermano por una sopa de lentejas, mostrando así lo poco que le importaban las promesas de Dios, porque eso es lo que está en juego ahí, las promesas de Dios, pues al recibir a Jacob, al volver de Labán, demostró exactamente lo mismo, lo poco que le importaban las promesas de Dios. Porque él, Esaú, no amaba estas promesas de Dios que le fueron dadas a Abraham y a Isaac, sino que él amaba lo presente, la sopa de lentejas. Al tener él mismo, en ese momento cuando Jacob volvía de Labán, él mismo también tenía muchos camellos, muchas ovejas, mucho ganado, tenía muchas riquezas, no le importaba en absoluto entonces que Jacob se quedara con la promesa. Él ya consiguió lo que quería, las riquezas presentes. Eso le era a Esaú, eso le era suficiente. Al igual que consiguió la sopa de lentejas hacía muchos años, ahora consiguió ganados y siervos y camellos. No quería nada más, no buscaba nada más. El asunto de por medio, lo vital aquí, el centro, es la fe. Esaú no tenía fe. A través de la fe se heredan las promesas. Y Jacob demostró tener fe, mientras que Esaú demostró que no tenía fe. Solo estaba mirando las cosas del presente. No le interesaban las promesas porque no tenía fe. Pero el conflicto real entre las dos naciones nació cuando Moisés quiso pasar por el territorio de Edom. Recordamos esto en la historia de Israel, después de salir de Egipto y quisieron pasar por el territorio de Edom para llegar a Canaán. Los edomitas le negaron el paso, a pesar de los ruegos y de las súplicas de Moisés, del pueblo de Israel. Pero no había manera. Algo había nacido en la nación de Edom, en su corazón, descendientes de Esaú, que algo había en su corazón que despreciaba y odiaba a Israel. Después de lo que ocurrió en Éxodo, o en, me parece que es en Números en realidad donde se nos relata esto, después de esto leemos en los libros históricos de Samuel y Reyes que David sometió a los edomitas, y esto por su continua enemistad, porque se unían a los pueblos enemigos de Israel para atacar a Israel. David los sometió, y así fue durante muchísimo tiempo. Y hubo algunas batallas y rebeliones y conquistas al ir progresando el tiempo, pero no hubo paz entre las dos naciones. Lo que Abdías nos relata aquí sería el culmen de esta relación de enemistad. También Jeremías nos la relata en Jeremías 49, con unas palabras de hecho muy muy similares a lo que encontramos aquí en Abdías. Lo cual nos indica, nos hace pensar, determinar, que Abdías está predicando su profecía es en los tiempos de la conquista babilónica. En los tiempos de cuando Babilonia conquistó a Judá, cuando ocurrió el largo y doloroso exilio también de los 70 años. Es ahí donde Abdías profetiza, al igual que lo hizo Jeremías. Es aquí, en este momento de la historia, donde Edom cometió estos horribles crímenes contra la nación hermana de Israel. Y en este pequeño libro del Antiguo Testamento, se acusa a Edom, decíamos, de dos pecados en particular. De dos pecados. Primeramente, del orgullo que Edom tiene por vivir en sus fortalezas en las montañas, algo que ellos no habían creado, por cierto. Las montañas las crearon Dios, no ellos. Ni siquiera construyeron ellos mismos sus muros. Podríamos decir que una nación puede estar orgullosa, como lo fue Nabucodonosor, porque él construyó Babilonia y sus altos muros y todo eso, etcétera, y podríamos decir que ahí, bueno, podría haber algo de orgullo, aunque nunca está, las fuerzas también son de Dios. Pero en el caso de Edom, fue Dios mismo el que les dio, les regaló, en realidad, esas murallas impenetrables. Eran montañas, era roca, que ellos no habían trabajado. Pero el orgullo, este fue su primer pecado. Ya lo hemos estudiado en el pasado. Y ahora, en este estudio, lo que vamos a ver es el segundo de los pecados de Edom. Su falta de amor, o su odio, más bien, a Israel. La falta de amor o el odio de Edom. Así que vamos a ver primero nuestros tres puntos. Primeramente vamos a ver el odio, este odio de Esaú. Después la necesidad de amar, porque es un mandato divino. Y en último lugar vamos a ver el amor de Cristo. Primeramente entonces, el odio de Esaú o el odio de Edom. Recordamos que las dos se usan indistintamente. Esaú y Edom es lo mismo. Y son tanto el hermano físico de Jacob como también la nación que descendió de Jacob, al igual que Israel. También a Jacob se le llamó Israel y su descendencia, la nación que procedió de él, también se llama Israel. Pasa lo mismo con Esaú, pasa lo mismo con Edom. Este odio de Edom queda patente en nuestro texto en los versículos leídos y se comenta, podríamos ver como tres o cuatro etapas progresivas en este odio que se nos relata de Esaú hacia Israel, hacia Judá en particular. La primera de estas etapas, que demuestra su odio, pero es la primera etapa, fue mirar. Simplemente mirar el día de la calamidad, mirar el sufrimiento de Israel sin hacer nada. El versículo 12 nos dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Esto nos recuerda, esto de mirar a alguien sufriendo y no hacer nada, nos recuerda, por supuesto, a la parábola del Señor Jesús sobre el buen samaritano. Como el levita y el sacerdote pasaron de largo. No ayudaron. Miraron, lo vieron, pero no se pararon para ayudar. Se fueron. No hicieron nada. Es todo lo contrario a lo que Dios requiere de los hombres. Y esto es importante también. De que Dios lo requiere de todos los hombres, no solamente de los cristianos. El amor al prójimo es un requisito universal que se aplica a todo el universo, a todo átomo del universo, porque está fundamentado en el carácter de Dios. Nada puede escapar de este principio. Este no es un requisito que solamente nosotros los cristianos lo debemos cumplir. Todo el mundo debe cumplir esto. El amor al prójimo. Todo el mundo. Ahora bien, los edomitas, recordamos, no eran del pueblo de Dios, no eran el pueblo elegido de Dios, y sin embargo se les acusa de esto, de aquí al principio que decía. Los edomitas no solamente que miraron, sino que hicieron más que eso, el segundo paso. Celebraron y se alegraron de la caída de Judá, del sufrimiento de Judá. Sigue diciendo el versículo, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Mirar sin hacer nada al que está necesitado es un gran pecado a los ojos de Dios, pero no solamente hicieron esto, sino que también se alegraron al verlo. Quizás podamos excusar la falta de acción, de nuestra acción en algunas ocasiones, por miedo, por falta de tiempo, por otras razones. Aunque el Señor Jesús condena al sacerdote y al levita que estaban muy ocupados, tenían que ir al templo y tenían que servir en el templo. Los señores estaban muy ocupados. El Señor Jesús no les quita la culpa. Eran culpables. No ayudaron al que estaba necesitado. Pero la actitud de Esaú no puede siquiera intentar comenzar a excusarse de ninguna manera. Porque vio a Judá, a Israel, sufrir y se alegró, estuvo contento porque su hermano sufrió. Por fin su enemigo, durante un largo tiempo, ha caído y ha sido destruido. Esta era la razón de su gozo, debido al odio que tenía en su corazón, por supuesto. Ahora, la pregunta es, y lo que se recalca en este texto es, ¿es Israel el enemigo de Edom? No, no lo es. El versículo 12 nos decía, tu hermano, miraste en el día de tu hermano. Tu hermano era el que estaba siendo destruido, no tu enemigo. Si Edom lo veía como enemigo, era por su mal corazón, pero no porque se correspondiera a la realidad. Pero aquí no termina tampoco su pecado. No solamente mira y se alegra. El siguiente paso es que no solamente miró desde la distancia, sino que se acercó para mirar. Pero esto con un propósito, para aprovecharse de la situación y causarles más daño, más daño todavía. Como unos animales carroñeros, detestables desde todo punto de vista, les quitaron sus bienes en el día de su sufrimiento. No debiste, nos dice el versículo 13, se acercan, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. Solamente que miran desde la distancia, entran para verlo más de cerca. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de la calamidad. Su odio hacia Judá fue más lejos, no terminó aquí. No solamente miró, y miró sin hacer nada, no solamente se alegró, sino que se acercó para verlo más de cerca. Y lo hizo con una intención, para despojarles de sus bienes. El pecado de Edom va creciendo, va aumentando. Pero hizo aún más que esto. El versículo 14 nos dice, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Los babilonios fueron crueles, y Dios los juzgaría también por esto. Pero lo que hizo Edom fue más allá de la crueldad. Mataron incluso a los que los babilonios dejaron. Quitaron la vida a los que ya habían conseguido escapar. Ellos conocían esas tierras, los edomitas, los babilonios no tanto. Quizás los israelitas, algunos, conociesen rutas secretas para poder escapar. Los edomitas los paraban, los mataban o los devolvían a los babilonios. Su odio y animadversión de Edom llegaron al colmo. Y con el agravante de que esto, todo esto que está haciendo, que ya sería bastante mal para hacerlo a cualquiera, esto lo hace contra su propio hermano. Ambos descendientes de Abraham, ambos descendientes de Isaac. Y Edom no solo que se alegra al ver el sufrimiento y la muerte de Israel, sino que participa en ello activamente. Aumenta su dolor, aumenta el sufrimiento de Judá. Y por supuesto que podemos decir que malo es Edom, y lo era. Dios juzga a las naciones y juzgaría a Edom por esto. Era malo. Pero al mismo tiempo, lo que este pasaje nos invita a ver, nos invita a pensar, es en esta progresión que decíamos de su pecado. Ver, alegrarse, despojar, finalmente matar, el último escalón. Pero para llegar al último escalón, al de matar, al colmo, primero tuvo que pisar el primero de los escalones. Que no parece ser tan grave, solamente mirar. Edom llegó a esa situación, a este colmo de su pecado, poco a poco. Decía alguien que para llegar al fondo del pecado, o no recuerdo si era al fondo del pecado o al infierno, o de la depravación, dice, hay dos maneras de llegar allí. La primera es cometer los pecados más atroces de primeras. Pero eso no suele ser la norma. La segunda manera es descender en el pecado, en la depravación, poco a poco, pecado, pequeño pecado, a pequeño pecado, pecado a pecado. Ser indulgente con el pecado, con pequeños pecados. Cumplir un deseo más, que va en contra de la voluntad de Dios. Descender un poco más en esta depravación. Pero ambos, ya sea que cometamos los pecados más atroces de primeras, o que vayamos poco a poco, escalón a escalón, pequeño pecado tras pequeño pecado, ambos, finalmente, llegan al mismo sitio, a la depravación, al infierno. Puedes ir rápido hacia un precipicio, puedes ir a 100 por hora, o puedes ir a 5 por hora. Pero si sigues avanzando en esa dirección, ambos te van a llevar al precipicio. Ambos te van a llevar a la muerte. No importa la velocidad. Y este odio patológico de Edom hacia el pueblo de Israel se fue gestando poco a poco. Quizás en parte por envidia. Porque Israel fue un pueblo más numeroso, llegó a ser un pueblo más numeroso, y su tierra fue más extensa. Pero comenzó de antes, y probablemente fue por lo que decíamos que ocurrió con Jacob y Esaú, de que Isaac bendijo a Jacob y no a Esaú. Quizás allí fue la génesis de este odio de Edom. Pero en lo que nos tenemos que centrar en este momento es en la relación entre el orgullo y el odio. O el orgullo y la falta de amor, porque tiene mucho que ver. Y esto por dos cosas. La primera, porque el orgullo nos hace olvidar a Dios y por tanto nos hace olvidar la ley de Dios. Y en segundo lugar, porque el orgullo genera desprecio hacia nuestro prójimo. Primeramente, que el orgullo nos hace olvidar a Dios y nos hace olvidar, por tanto, la ley de Dios. Ahora, ¿es el orgullo el que nos hace olvidar a Dios o es olvidar a Dios lo que nos hace orgullosos? Es una pregunta difícil, y es la pescadilla probablemente que se muerde la cola. Es un círculo vicioso, es una espiral que nos ahonda en el pecado. No sabríamos decir cuál viene antes. Olvidar a Dios nos hace no estar agradecidos a Dios. No estar agradecidos nos hace ignorar a Dios. La falta de agradecimiento y olvidar quién nos ha dado nuestros dones, nuestras bendiciones, nos hace pensar que lo hemos conseguido con nuestras propias fuerzas. Pensar que nuestros dones son hechura nuestra nos hace despreciar a los que no tienen, por tanto, los mismos dones. ¿Ves? Tú no has trabajado para tener esto. Nos hace despreciar al prójimo. Nos hace ir bajando estos escalones hacia el odio, donde Edom terminó. Ser orgulloso es haber olvidado las bendiciones de Dios, o haber olvidado al Dios que nos da las bendiciones, y pensamos que son nuestras. Pero si hemos olvidado a Dios e ignoramos la mano que nos da las bendiciones, de seguro que también olvidaremos e ignoraremos las responsabilidades que ese mismo Dios nos da. Si olvidamos sus bendiciones, olvidamos también sus responsabilidades. Dios tiene dos manos extendidas. En una nos da sus bendiciones y en la otra nos da las responsabilidades, la ley. Olvidar que las bendiciones nos las da Él nos va a hacer olvidar también su ley. ¿Y cuál es el resumen de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No se puede amar al prójimo sin amar a Dios. No se puede olvidar a Dios y no olvidar las necesidades del prójimo. Edom olvidó a Dios en su orgullo. O por su orgullo olvidó a Dios, o porque olvidó a Dios fue orgulloso. Pero por tanto, también en su corazón desapareció el amor al prójimo, incluso hacia su hermano. Y cuando el amor no está, cuando desaparece el amor, no se genera un vacío, sino que se rellena con el odio. El desprecio y el odio pasan a ocupar ese hueco, ese vacío que se ha formado. Nuestra sociedad, tan buena que es, piensa que puede ser moral y virtuosa sin Dios. Y parece que más o menos estamos en una sociedad virtuosa. Desde luego no somos la Unión Soviética ni Corea del Norte, aunque quizás sean el mejor ejemplo de lo que una nación es sin Dios, de una nación que rechaza a Dios es, ¿verdad? Porque eran sus principios, del ateísmo. Es uno de los principios. Quizás sean el mejor ejemplo de lo que son unas sociedades que odian a Dios. Desde luego nuestra sociedad, comparado con esta, con la Unión Soviética y con Corea del Norte, es una sociedad virtuosa. Pero es virtuosa en el mismo sentido que si saltas desde un avión, sentirás que estás volando durante unos cuantos minutos. Durante unos cuantos minutos pensarás que estás volando, estás en el aire, todo está bien. Pero sigamos ese mismo rumbo, rechazando a Dios, y nos vamos a estrellar y fuerte. En ese momento es donde estamos nosotros en nuestra sociedad, en el aire de momento. Hemos rechazado a Dios, hemos saltado del avión, de la ley de Dios, del amor hacia Dios, de los mandamientos de Dios, y estamos volando. Y decimos, ¿ves? Hemos abandonado a Dios y seguimos estando bien. pero vamos a ver cómo termina. De todos modos, por otro lado, ya estamos bastante estrellados. Quizás no nos parezcamos a Corea del Norte, pero tenemos bastantes cosas en común con la Alemania nazi. No gaseamos judíos ni gitanos, pero si nos deshacemos de modos más crueles todavía de decenas de miles de bebés no nacidos. Nuestra sociedad es muy moral sin Dios, salvo que a veces matamos a niños inocentes. Pero no solamente olvidamos la ley de Dios y por tanto olvidamos la segunda tabla de la ley, es que el orgullo en sí mismo también genera desprecio hacia el prójimo. Nadie hay que merezca tanto como nosotros, pensamos en nuestro orgullo, que traducido es, tú no mereces recibir nada de mí. Así es como lo traducimos. Tenemos un traductor incorporado. El orgullo nos hace pensar que nosotros merecemos más que los demás y por tanto los demás no merecen recibir nada de nosotros. El orgullo corta nuestra conexión con la gracia y el amor de Dios y al hacer esto no hay nada en nosotros que podamos ofrecer al prójimo. La tubería, es como si cortamos la tubería y por tanto el grifo no va a dar agua para servir las necesidades del prójimo. No va a dar agua para que el prójimo pueda lavarse las manos con ellas. No hay nada. Hemos cortado la tubería, hemos cortado la conexión con Dios, que es de donde surge el amor. Estas dos cosas, si es que son dos cosas diferentes realmente, son las que llevaron a Edom a estos hechos tan viles contra su hermano Jacob. Olvidar a Dios y ser orgulloso y por tanto despreciar al prójimo. Pero aunque no lleguemos a hacer las cosas tan viles como Edom, sin embargo, en el mismo principio de desprecio al prójimo, podemos caer cada uno de nosotros. Si olvidamos quién es el dador de nuestras bendiciones, el estar agradecidos a Dios, o si dejamos que el orgullo domine nuestros corazones. En el mismo principio vamos a caer, vamos a ser iguales que Edom, aunque quizás en lo externo no sea tan evidente. Pero en nuestro corazón existirá el mismo pecado y seremos culpables de lo mismo de lo que fue culpable Edom. Ahora, si este es el odio de Esaú y esas son las fuentes de donde surge su odio, veamos en segundo lugar el amor que nosotros como cristianos debemos tener. El amor que nosotros debemos tener. El amor cristiano. En primer lugar, debemos decir que hablar del amor en nuestros días es peligroso. Quizás siempre lo ha sido, por supuesto. Pero por otro lado, cuando los cristianos hablaban del amor y de la caridad en los primeros siglos, en las culturas paganas, eso les producía aversión a los paganos. Porque los paganos no respetaban esas cosas. Lo llamaban debilidad. Para ellos eran debilidad. El amor cristiano, la caridad cristiana era una debilidad. No había nada que celebrar en ellos. Pero en nuestros días, donde somos una cultura cristiana o post-cristiana, donde tanto se habla sobre el amor, podemos tener concepciones totalmente equivocadas sobre lo que el amor es. Satanás no ha podido luchar contra la fuerza del amor, que es verdadero poder, así que su estrategia ha cambiado. El amor, este amor cristiano, ha conquistado el imperio más grande, el imperio romano. Satanás ha visto que no puede luchar de esta manera contra el amor, simplemente rechazándolo. No puede, nadie puede. El amor viene de Dios y tiene una potencia más fuerte que el mundo. Así que Satanás, ya que no pudo parar la potencia, esta potencia, este poder del amor, ha pasado a su segunda estrategia, al plan B, a redefinir el amor. Si no puedes luchar contra él, entonces vamos a redefinirlo, a tergiversarlo, queremos decir, por supuesto, a corromperlo. Y diríamos que lo ha conseguido tanto en la sociedad como en la iglesia. Pensemos simplemente en el argumento que invariablemente se nos va a traer cuando hablamos del mal llamado matrimonio homosexual. Y se nos dice que el amor es amor. Si dos personas se aman, ¿qué más podemos decir? ¿Quiénes somos nosotros para impedir esa unión? Si dos personas se aman, ¿quién se puede oponer? Esto viene, y eso es un concepto por supuesto cristiano, es de lo que estoy hablando, esta fuerza del amor, esta potencia del amor, porque el amor lo es, realmente lo es, porque viene de Dios. Pero nuestra sociedad se ha quedado con ese concepto y ha eliminado todo lo que tiene que ver con Dios. Ahora lo definiremos un poco más. Lo que las personas que dicen esto, aparte de haber desnaturalizado por completo el amor, lo que nunca han pensado y no han pensado jamás, es lo que nunca han pensado es qué pasa si 3 personas se aman, qué pasa si 5 personas se aman, qué pasa si 18 personas se aman. La razón por la que la gente no piensa en cosas como esta, en la poligamia, cuando el mismo argumento se puede utilizar perfectamente también allí para la poligamia y para otras cosas peores, la razón por la cual la gente no piensa en esto es porque no piensa en esto. La razón por la que no piensa en esta pregunta es porque realmente no piensa en estos temas. Esos argumentos es lo que antes era más pequeña, pero la gran caja tonta repite hasta el aburrimiento. Ahora ha evolucionado porque ya no es una caja, es más plano, y en su evolución también ha conseguido hablar más tonterías incluso que antes. Programas, noticias, películas, todo está plagado de este mismo mensaje. Y no llevan a la gente a pensar, sino que solamente declaran lo que se tiene que pensar. Por tanto, la gente cuando habla de estas cosas normalmente no es porque lo haya procesado, lo haya pensado, haya meditado y entonces ha llegado a esta conclusión. ¿El matrimonio homosexual es bueno? No, solamente están repitiendo lo que le han dicho la caja, lo que antes era la caja tonta y ya no es una caja. Por supuesto que esta misma gente se queja de que la iglesia, la mala iglesia, quiere imponer sus cosas a los demás. Pero la queja en realidad solo puede ser que la iglesia transmite un mensaje diferente a lo que el resto de la, a lo que el, los medios de comunicación transmiten. Esa es la única queja que se puede tener. No es que la iglesia intente imponer, porque la imposición ya ocurre, por otro lado. Ya ocurre. Lo que pasa es que funciona tan bien que no nos damos cuenta, por supuesto. Este es el estado de nuestra sociedad, cómo se ha desnaturalizado, un pequeño aspecto de cómo se ha desnaturalizado el amor. Pero ¿qué nos podemos esperar de aquellos que están bajo el poder de Satanás? Esto mismo, por supuesto que esperamos, si Dios es amor, por supuesto que nos esperamos de que la sociedad desnaturalice el amor, porque si no estarían muy cerca de Dios, si su concepto del amor fuese mucho más preciso y cercano a las Escrituras. Por supuesto que nos esperamos esto de la sociedad. Están bajo el poder de Satanás. Están bajo una mentira. Esto es lo que es la sociedad. El problema mayor lo tenemos en las iglesias, donde se habla del amor continuamente, pero habiéndose desnaturalizado también lo que el amor es. Y es que es imposible, y es absolutamente imposible, llegar a predicar y enseñar correctamente sobre lo que es el amor, cuando el amor es la cosa más profunda de la enseñanza cristiana. Dios es amor. Es la cosa más profunda. ¿Cómo puedes saber lo que es el amor, definir el amor, decir cómo se practica el amor, si no estudiamos las Escrituras y todas las Escrituras? Quizás nos pensemos que Dios nos ha hecho una gran broma al darnos una Biblia con más de 1000 páginas, pero que no se espera ni de broma que la leamos, y mucho menos que la estudiemos. Quizás es eso lo que se está pensando en las iglesias, que podemos definir el amor sin haber estudiado y profundizado en todas las Escrituras. Quizás sea ese el problema de las iglesias evangélicas. Se puede predicar mucho, pero cuando no profundizamos en las Escrituras y todas las Escrituras, lo único que podemos predicar son preconcepciones y ciertos sentimientos que podemos tener, pero no el verdadero amor de Dios. No el verdadero amor cristiano. Sin conocer la Biblia, no podemos conocer lo que es el amor. Y como es el tema más profundo del que podemos hablar, podríamos pasarnos sermones enteros criticando esta concepción evangélica del amor. Pero no hay ni tiempo, ni tampoco estoy capacitado para ello. Así que, más bien seré breve, aunque veremos también lo que las Escrituras nos requieren. Y diría lo siguiente. El mayor de los errores de la concepción evangélica sobre el amor es que se expone como si fuese un ente, un ser invertebrado. Sentimentalismo sin columna vertebral. Algo amorfo que no tiene una forma fija, definida, y desde luego que es blando, es rosa y huele a perfume de mujer. Pero el amor no es nada de eso. El amor es un ente vertebrado y tiene dos lados, y los dos lados son extremadamente poderosos. Por un lado, podríamos llamar lo que es el amor positivo, que ama con una potencia que emana de Dios, que es el poder del Espíritu Santo. Más fuerte, como decía, que Satanás, más fuerte que el Imperio Romano. Consiguió vencer al Imperio Romano. Este amor cristiano. Y es un amor que no es un sentimiento, sino primeramente una determinación y una acción. Por otro lado, tenemos al amor negativo, que lo podríamos llamar odio. Un odio tan profundo, y estoy diciendo que este odio forma parte del amor, que es uno de los lados del amor, pero es un odio tan profundo como el amor positivo, pero dirigido hacia todo aquello que es contrario a lo bueno. El amor tiene estas dos caras, el amor positivo, pero también el amor negativo, el odio hacia aquello que no es bueno. El amor hacia todo aquello que es bueno y el odio hacia todo aquello que no es bueno, que es contrario a la justicia. Y el punto también es este que debemos mencionar y que no se menciona. El amor no es bueno en sí mismo. Si amas mucho, si tu amor es más grande que el de cualquier otra persona, pero lo que amas es el pecado, entonces solamente terminarás en el mismo sitio que todos los demás que no honran a Dios, por muy poco que sea su amor. Pero terminarás en el infierno, con tu gran amor, porque está dirigido hacia el pecado. El amor sin el objeto del amor pierde todo su sentido. El amor sin amar lo bueno y lo justo es totalmente inútil, solo útil para llevarnos al infierno. El amor debe tener un objeto, y ese objeto debe ser lo bueno, lo que se suele llamar como lo bueno, lo bello y lo verdadero. Estando el amor dirigido a esto, es cuando podemos amar realmente. Pero no es lo que se predica en las iglesias. Se predica el amor como un sentimiento, como esa cosa amorfa, como ese ente sin columna vertebral. Se predica el amor sin predicarse el objeto del amor. Que no es un vapor que sale disparado hacia todos lados, sino más bien se parece más a una bala de francotirador que con precisión atraviesa su objetivo. Y este ejemplo de la bala, del arma, es bastante útil también, porque muchos de estos evangélicos, no digo que estemos a favor de las armas cualquiera de nosotros y tenemos que abogar para que tengamos armas ni nada de eso, hay más aspectos en cuanto a esto, pero normalmente también en estas iglesias evangélicas, cuando se habla de las armas, es, bueno, ni siquiera, no debemos ni dejar a nuestros niños que jueguen con armas de juguete. Las armas son una cosa del diablo. Y aquí es donde no entienden para nada el amor. No entienden que las armas tienen este aspecto positivo y este aspecto negativo, igual que el amor. Así que por eso utilizo esta metáfora de la bala que con precisión atraviesa su objetivo. Pero veamos algunos textos bíblicos que nos hablan sobre el deber, el mandato, el requisito indispensable de que debemos amar. Se requiere de nosotros como cristianos especialmente. Como digo, esto es la segunda tabla de la ley, es la ley moral de Dios, proviene de Dios y se requiere de todo el mundo. Y todo el mundo será juzgado por odio o por falta de amor, igual que Edom va a ser juzgado por esto mismo. Pero para nosotros, específicamente, primero tenemos los 10 mandamientos, donde sabemos que los últimos 6 se refieren al amor al prójimo. Y el resumen de la segunda tabla de la ley es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la primera es que amemos a Dios. En segundo lugar, el Señor Jesús hizo hincapié en esto antes de ser crucificado. Él pensó, decidió, que el amor, es una de las cosas más fundamentales y más importantes de las que puede hablar horas antes de ser crucificado. Utilizó los últimos momentos con los discípulos en parte para acentuar este aspecto fundamental que debe caracterizar a sus discípulos, a sus seguidores, a su iglesia. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un poco más tarde, en el capítulo 15, lo vuelve a repetir. 15, 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Como sabemos, cada uno de los evangelistas se enfocan en ciertas cosas de la vida o de la enseñanza de Jesús. Y desde luego Juan se centra mucho en el amor. No nos debe sorprender, por tanto, que encontremos también en el Evangelio de Juan, como digo, que se centra en el amor, que encontremos también los mayores enfrentamientos con los fariseos. Los mayores enfrentamientos con los fariseos y las palabras más duras del Señor Jesús a los fariseos se encuentran en el Evangelio de Juan. Por esto mismo, porque se centra en el amor. Es este lado negativo. Si amamos lo bueno, odiaremos lo malo. Y, por supuesto, que el Evangelio de Juan, el evangelista, también se centra, y mucho, en lo que es la verdad. Es uno de sus temas fundamentales, en la verdad. Por lo mismo, porque se centra en el amor, se centra también en la verdad, y se centra en este conflicto con el mal. Amor, verdad y oposición al mal están relacionadas, y por ello son los grandes temas de Juan. Y vemos también en Juan esos temas de la luz y la oscuridad, que por supuesto se incluyen en este tema de la oposición al mal. Vino la luz al mundo oscuro y la luz prevaleció. Hay esta lucha, hay este conflicto cuando se habla de amor. No es ese ser amorfo, no es ese vapor rosa que lo cubre todo sin ningún sentido. Pero este mismo apóstol Juan, que resalta y recalca estos aspectos en su evangelio, es el que lo recalca mucho más en su epístola también. 14 veces, simplemente he escrito amor y lo he buscado en el evangelio de Juan, lo tenéis en cualquier página web, 14 veces esta palabra exacta, amor, aparece en la primera carta de Juan. Nos dice cosas como en 1 Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y esto tiene que ver con este aspecto que decíamos de la dirección del amor, de lo que hablábamos. Tiene una dirección precisa. Debe estar fundamentado en la verdad, en la palabra de Dios. 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto tiene que ver con esta otra cara del amor verdadero. El odio a lo que no se corresponde con lo bueno, lo bello y lo verdadero. No debemos amar absolutamente todo. Solo debemos amar aquello que Dios define como bueno, bello y verdadero. Si tenemos un grandísimo amor por el mundo, como decía, vamos a terminar en el infierno, pese a nuestro gran amor. Pero está mal dirigido. El amor tiene una forma, tiene una dirección. Y las Escrituras nos enseñan esa dirección. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí el apóstol sigue enfatizando en este versículo esta dirección de la que hablábamos. El orden también es importante. Debes primero hacer justicia y segundo amar al hermano. Debes amar la ley, amar lo bueno y no lo malo, y amar a tu hermano. Estas dos cosas juntas es lo que nos marca como hijos de Dios. No pueden ser separadas. No podemos tener un amor generalizado, pero sin esa primera parte de la justicia. Eso no es amor. El amor es una cosa definida, con una dirección. Y por supuesto el apóstol insiste, por supuesto que insiste en amar al hermano. A través de estos versículos que hemos leído nos marca la forma del amor, forjado en justicia, en la ley de Dios, en sus caminos. Y luego nos muestra también la dirección. 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En 1 Juan 4:20 y 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que Juan primeramente se encarga de definir exactamente. Es la justicia de Dios. Es la palabra de Dios. Allí debemos estar fundamentados. Y después llega a lo que es el corazón. A lo que él quiere ir. Al amor a los hermanos. Así que el problema no es que se hable demasiado del amor. porque siempre deberíamos hablar del amor. Todo tiene que ver con el amor. Todos los sermones tienen que ver con el amor. Cuando se nos habla sobre las doctrinas de la gracia, eso es el amor de Dios hacia su pueblo. Eso es amor. Cuando se nos habla sobre cualquier otra cosa, eso es amor. Cuando se nos habla sobre los juicios que vienen en las Escrituras sobre los pueblos, eso es amor. En este caso en particular, leemos sobre los juicios que vendrán sobre Edom. Eso es el amor de Dios a su pueblo Israel, que pide y requiere este castigo hacia Edom. Es amor de Dios. Todo es amor de Dios. Así que el problema no es que se hable demasiado del amor. Todo tiene que ver con el amor. Con el amor a la justicia, a la ley de Dios, el amor a lo que es bueno, bello y verdadero. El problema es que se habla del amor sin estar en el contexto de las Escrituras. Se habla del amor sin estar exponiendo las Escrituras. Así que, en parte, no es que se dé demasiada importancia al amor. Se da demasiado poca importancia al amor. Porque para los evangélicos, el 97% de las Escrituras no hablan del amor. Así que nunca, jamás, lo exponen. Su visión es demasiado corta. No saben que en el Antiguo Testamento también se habla del amor. Porque se habla de Dios. Y Dios es amor. Tan simple como eso. Se habla de sentimientos bonitos. Pero el amor bíblico es mucho más que eso. La crítica no es que se hable del amor. Es que se habla de una caricatura del amor. Dicho esto, lo que la Biblia en general y lo que Juan en particular nos enseña es que debemos amar a nuestros hermanos. Lo contrario de lo que hizo Edom. Recordemos que en la ley, en Deuteronomio, se les manda específicamente a los israelitas no guardar rencor hacia Edom. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque es su hermano. Y esto Dios lo manda incluso después de este rechazo de Edom de no haberlos dejado pasar por su territorio. Este gran signo de malicia y de maldad y de aversión. Sin embargo, después de esto, el rencor no debe reinar en sus corazones. Deuteronomio 23, 7. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Y la segunda parte nos habla sobre los egipcios. Y no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra, aunque fueron esclavos y maltratados. Sin embargo, tampoco deben aborrecer al egipcio. Desde luego son los dos contra los que quizás más inclinados estarían a guardar rencor y a odiar, a aborrecer a los edomitas por este hecho con Moisés y a los egipcios que los esclavizó durante tanto tiempo. Y Dios les manda que no lo hagan, que no los aborrezcan. Este mismo principio es el que tanto se resalta en el Nuevo Testamento. Ahora, claro que no solamente que no debemos aborrecer a nuestros hermanos, sino que debemos amarlos con un amor firme y santo y, por supuesto, un amor intencional. Debemos ser lo opuesto a Edom. Y por eso debemos recalcar que uno de los grandes enemigos del amor, que cancela el amor, es el orgullo. El orgullo que Edom gestó lo llevó a despreciar a su hermano Israel. Es por ello que si somos orgullosos, o más bien, si no matamos el orgullo, porque todos nacemos en este estado de orgullo, más bien, si no matamos el orgullo, porque todos somos orgullosos, en cierta manera, si no matamos el orgullo, no podremos amar a nuestros hermanos tal como las Escrituras requieren. Si nos vemos como superiores a los demás, como mejores que los demás, y desestimamos, por tanto, a los demás, no estamos amando como debemos amar. Si no usamos los dones que Dios nos ha dado para bendecir, para servir a los demás, no estamos amando como Dios demanda de nosotros. Siempre habrá algunos más ricos y otros más pobres en las iglesias. Pero la cuestión es, ¿utilizamos nuestras riquezas para ridicularizar a los que no tienen tanto? ¿O al revés en nuestros días? ¿Nos creemos más santos porque tenemos menos? ¿Nos creemos más santos porque somos más pobres? Siempre habrá algunos con más educación que otros. Siempre habrá también temperamentos distintos en las iglesias. Distintos grados de conocimiento, por supuesto. Distintos grados de santidad. Algunos llevan más en la fe, otros llevan menos. Distintos grados de puesta en práctica de lo que Dios demanda de nosotros. Siempre hay. Siempre habrá estas diferencias. Siempre existirán. Y no es algo que Dios condene. que haya estas diferencias. Dios es aquel que ha coordinado todas las cosas en su providencia para que estemos aquí, todos nosotros, con nuestros dones diferentes, con nuestras situaciones diferentes y, por supuesto, con todos nuestros defectos, con nuestros dones y con nuestros defectos. El problema es que usemos estas diferencias para despreciarnos los unos a los otros, sintiéndonos superiores a los demás. Lo que Dios quiere, demanda, manda, es que usemos nuestros dones para servir a los demás, para levantar a los demás, para guiar a los demás. Y esto es el amor cristiano puesto en práctica. Notemos cómo en Efesios 4, Pablo remarca todos estos aspectos del amor y pinta un cuadro de cómo debe ser la vida de la iglesia. Miremos primeramente cuál es la base y el fundamento de la iglesia, que es el conocimiento y la fe. Esto es en Efesios 4, ahora lo leeremos. Después habla sobre la forma del amor, en verdad, bien definida, definida con precisión. Y después los efectos o la práctica, ayudarse mutuamente, edificándonos mutuamente. Efesios 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó, así es como empieza, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, es el propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y hasta ahora parece que no nos ha hablado para nada del amor. Pero lo que está haciendo es definir este contexto, definir esta forma del amor. Porque en el versículo 15 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por sí, entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, de nuevo, esa es la práctica del amor. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el propósito. Pero tenemos también, no solamente no comenzamos la casa por el tejado, no comenzamos por el amor y después ya definimos las doctrinas tal como cada uno piense. Las doctrinas son definidas y esas son las paredes, esos son los muros de contención donde debe estar el amor. Y el orgullo anula cualquier intento de poder poner esto en práctica. Si aquí metemos una dosis, por pequeña que sea, de orgullo en este texto, no nos va a salir. No vamos a terminar con lo mismo, con la imagen que Pablo está pintando aquí. El orgullo va a impedir que crezcamos, va a impedir que nos edifiquemos en amor, van a impedir que nos ayudemos mutuamente. Destruye cualquier posibilidad de edificarnos. Destruye el amor, lo carcome, sofoca el amor. El orgullo sofoca el amor. Y no solamente porque no vayamos a ayudar a los demás. Si tenemos unos dones que podemos aplicar para ayudar a los demás, no solamente que no lo haremos si somos orgullosos, es que tampoco nos dejaremos ayudar por los demás. Es una situación de destrucción mutua, desde luego. Debemos matar el orgullo, porque mata el amor. En oposición a esto, vamos a ver, más bien brevemente, cuál es el ejemplo de Cristo. He dicho en otras ocasiones que todo desemboca en Cristo. Él, Cristo, es el ejemplo supremo de toda virtud, de todo lo bueno, de todo lo honorable, de todo lo que es verdadero y bueno. El Señor Jesucristo. Y por supuesto, y especialmente, Cristo nos enseña lo que significa amar. Nos enseña lo que es el amor verdadero. Hablábamos de que el amor es algo definido y no un vapor amorfo sin rumbo ni dirección. Pensemos en la encarnación de Cristo, motivada, por supuesto, por su amor. El Señor Jesucristo no se quedó en el cielo, compadeciéndose solamente de nosotros. Ni siquiera nos mandó sus bendiciones desde el cielo y ya está, que desde luego es un amor que Dios también demuestra hacia nosotros, hacia todo el mundo, no solamente hacia sus hijos. Y eso es amor también, es bondad. Pero Cristo no se quedó allí. Sobrepasó todo obstáculo, toda barrera, toda expectativa, realmente, para salvar a su pueblo. Hizo lo que nadie puede comprender por completo con su cabeza, en nuestros cerebros. No lo podemos comprender por completo. Nadie se imaginó que podría ocurrir lo que podría ocurrir, y es que Dios se hizo hombre. Eso es lo que no podemos comprender. Que Cristo, Dios que es espíritu, tomó forma humana. Y no como ocurrió en el pasado, que sí estuvo en la tierra y tomó forma humana y todo eso, sino de una manera totalmente diferente. Sino que fue gestado por una mujer. Fue nacido, fue un bebé y creció como uno de nosotros. Plenamente Dios y plenamente hombre. Esto es lo que no puede caber, por supuesto, en nuestras cabezas. Plenamente Dios y plenamente hombre. El amor tiene forma, tiene una dirección. El amor no es orgulloso, sino que usa sus dones para servir a los demás. El que es infinitamente rico, infinitamente poderoso, infinitamente sabio, mejor que nosotros desde cualquier punto de vista, tomó forma humana, se hizo hombre, y en condiciones mucho peores a las nuestras. Y lo hizo para bendecirnos y lo hizo para servirnos. Claro que su gran obra de amor no terminó con la encarnación. Su vida, su perfecta obediencia, fue siempre motivada y guiada por el amor, para que esta obediencia se nos imputase a nosotros. Su amor por su pueblo, por su iglesia, lo llevó a la cruz, en último lugar, para destruir así la justa acusación de la ley contra nosotros, satisfacer así la ley divina. El amor no son mariposas en el estómago. El amor es más parecido a clavos en manos y pies y una muerte dolorosa. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. El amor siempre implica morir para uno mismo, matando nuestro orgullo, nuestro egoísmo, bajándonos de nuestro querido y amado pedestal en el que nos tenemos a nosotros mismos. El mundo cree que este es el camino de la vergüenza, el rebajarnos a la desilusión, a la decepción, a la tristeza, que para ser felices debemos mantenernos en nuestro amado pedestal. Lo que Cristo nos enseña es que este es el camino, su camino es el camino, su ejemplo es el camino a la verdadera gloria, es el camino a la victoria. Es lo que nos hará gobernar y regir, en último lugar, sobre la tierra. Es lo que nos hace poder llamarnos hermanos de Cristo. ¿Hay algo mejor que esto? El orgullo no te va a dar estas cosas. Te da una falsa ilusión de gloria. Te dará quizás satisfacción inmediata y después frustración tras frustración, como todo pecado. El amor puede que traiga sufrimiento, pero es un sufrimiento que te hará ser recibido en gloria. Es un sufrimiento que lleva a la inmortalidad. A Cristo le trajo sufrimiento, pero el sufrimiento no fue el fin. Es el camino hacia una vida eterna de gloria. Después del sufrimiento vino la resurrección y vino la gloria del Señor Jesucristo. Para concluir, examinemos a nosotros mismos y encontrémonos faltos, porque somos faltos en cuanto al amor. ¿Imitamos a Cristo o entretenemos nuestras mentes con imaginaciones solamente de que amamos? ¿Se encarna nuestro amor hacia nuestro prójimo, familias, hacia nuestros hermanos de la iglesia? ¿Se encarna este amor o solamente existe en esta nebulosa y solamente existe en la imaginación de nuestras mentes? Es muy fácil entretener nuestras mentes pensando que somos nosotros unos seres amorosos y buenos. Pero si nuestras manos no están sangrando, queriendo decir que no hay esfuerzo real, sacrificio real, si no hay acciones concretas, solo somos unos invitados en el gran teatro de Satanás. A quien le gusta y le encanta que el amor exista en bellas representaciones en nuestras cabezas, pero que nunca sean llevados a la práctica. Somos espectadores del gran teatro de Satanás en nuestras propias mentes. La encarnación y el sacrificio y resurrección de Cristo vencieron a Satanás. El amor practicado, material, físico, encarnado, es lo que hará que seamos como Cristo. Esposos y esposas, Esposos, amáis a vuestras esposas. Esposas, amáis a vuestros esposos. Padres, amáis a vuestros hijos, sacrificándoos por ellos. Y eso es más que trabajar 8 o 9 horas diarias. Cristo nos encarnó 8 horas al día y después tuvo tiempo libre para sí mismo. Tampoco deberíamos nosotros. Hijos, amáis a vuestros padres y habéis decidido en vuestros corazones, delante de Dios, amarlos, obedecerlos, honrarlos. Y hermanos de la Iglesia, amémonos unos a otros así como Dios nos enseñó, como Cristo nos enseñó. Usemos nuestros dones y nuestros privilegios, las bendiciones que Dios nos da, para servirnos los unos a los otros. Meditemos en el versículo de 1 Tesalonicenses 4:9. Nos decía Pablo, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y esto lo ve. Pablo lo dice, lo habéis aprendido, sé que no tenéis necesidad, porque lo vi en sus hechos hacia los macedonios. Y aún así Pablo les dice que continúen en esto. Sí que les sigue enseñando sobre el amor, que es constante. Ahora, ellos lo han aprendido de Dios, que se amen los unos a los otros. Lo hemos aprendido nosotros. Hemos visto el amor de Dios nosotros mismos. Imitamos nosotros a Cristo. Que Dios nos ayude a crecer más y más en el amor. Esta es la resolución para este nuevo año. Que crezcamos en este amor. En un amor definido, en un amor práctico. Que recordemos la encarnación del Señor Jesucristo. No se quedó en el cielo. Podría haberlo hecho y no sería sin culpa. Pero decidió encarnarse. Nuestro amor debe también encarnarse. No debe existir solamente en una nebulosa de sentimientos en nuestras cabezas o nuestros estómagos. Debe encarnarse. Que Dios nos ayude a crecer más y más en el amor. Que este amor real, material, en este amor que es real, material, encarnado, sacrificial, como el amor del Señor Jesucristo. Que no se quede en un sentimiento flotante en nuestras mentes. Y solamente pensemos que amamos, pero no amamos con nuestras obras. En 1 Juan 3, versículo 18, decía el apóstol, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo y eso es lo que debemos imitar. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias por las grandes bendiciones que tú nos das, recordando una vez más que todo aquello bueno que tenemos, ya sean nuestras capacidades mentales, capacidades físicas, nuestra educación, nuestros trabajos, nuestra situación económica, nuestras familias, que absolutamente todo lo que tenemos son dones que tú nos das, son bendiciones que tú nos das en tu bondad, que no somos nosotros mismos los que nos fabricamos estas cosas, sino que tú nos las das, porque tú nos amas, porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios misericordioso y eres un Dios bondadoso. Te damos gracias, Señor, por estas cosas y ayúdanos a luchar contra el orgullo. Ayúdanos a hacer esto también para que podamos amarnos los unos a los otros, así como tú nos requieres indiscutiblemente en las Escrituras, tantas veces. Pero que lo hagamos, Señor, no con un amor cogido de nuestra cultura, de nuestra sociedad, no con un amor desnaturalizado, un amor tergiversado por Satanás, por el mundo, sino por el amor tal como es bíblicamente definido, tal como lo encontramos en las Escrituras. Ayúdanos tú a aprender este amor de ti mismo, que lo aprendamos del Señor Jesucristo, quien se sacrificó por nosotros, por su amor. Te pedimos que tú nos ayudes a seguir su ejemplo y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.